Muy buenos días. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, reanudará hoy mismo, tras aceptar el encargo del rey de someterse a la investidura, las negociaciones con otras fuerzas políticas. Con respecto a la polémica generada sobre si Rajoy se presenta o no a la investidura si no tiene los apoyos necesarios, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Roberto Blanco, ha sido tajante en Onda Madrid. El artículo 99.2 es claro.
Tiene que ir a la Cámara, indefectiblemente, no pueden oír. Yeah. No es una cuestión potestativa. Y segundo, tiene que presentar un programa. El programa puede ser un conjunto de medidas absolutamente detalladas que el candidato expone a lo largo de 4 o 5 horas y deja a los diputados absolutamente turulatos, o puede ser esto una intervención de 25 minutos.
Crónica de sucesos. La Guardia Civil ha detenido a la pareja de un hombre de 47 años que ha muerto esta madrugada en una vivienda de Galapagar por una herida de arma blanca en el pecho. La detenida, de unos 54 años, ha sido trasladada a dependencias de la Guardia Civil. Se le va a tomar declaración en las próximas horas. La policía local había intervenido, al parecer, en la vivienda por desórdenes públicos. Borja Luján es concejal de seguridad en el municipio.
Desde policía local había tenido esta persona más actuaciones incluso con otras parejas. En policía local tenemos varios avisos de discusiones entre la pareja y siempre hemos asistido. Nunca se había llegado al punto de tener este tipo de actuación violenta, pero bueno, hoy ha llegado el día en este caso. Es una persona pues que también tenemos actuaciones donde se encontraba en estado de embriaguez y bueno, parece ser que son habituales de este tipo de actuaciones por parte de esta señora en este caso.
Más cosas. El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid requiere donaciones de tipo sanguíneo B negativo y cero negativo de manera urgente. Pilar de la Peña es responsable de promoción del Centro de Transfusión.
Terminamos julio y estamos acumulando ya un 28% de bajada en las reservas de sangre de la Comunidad de Madrid. En estos momentos tenemos en rojo, necesitamos de manera urgente sangre del grupo cero negativo y B negativo, pero además ha entrado en amarillo. Es una necesidad relativa a urgencia, el AB negativo. Así que animamos a los madrileños a que antes de irse de vacaciones donen sangre, o si ya están volviendo de estos días de descanso, se acerquen a un hospital, a una unidad móvil y dejen ese regalo de vida que es una donación de sangre.
Y los Reyes acaban de despedir en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, a la delegación olímpica española que parte rumbo a Río de Janeiro. Felipe VI ha destacado los valores del deporte y del olimpismo.
Los valores del olimpismo, de la búsqueda de la excelencia desde la honestidad, de la competitividad acompañada siempre del respeto por el competidor, la rivalidad unida siempre también al compañerismo y hasta la amistad que me consta existe entre muchos de vosotros. Juntos sois el gran equipo de España.
Y en economía, la inflación modera su caída al menos 0,6% y encadena 7 meses en negativo. Son datos de acuerdo con el indicador adelantado del IPC, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de 2 décimas en su tasa anual. Y la economía española, por su parte, ha crecido el 0,7% entre abril y junio respecto al trimestre anterior. Se trata de 1 décima menos que los 3 trimestres precedentes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Echamos un vistazo a la circulación por las carreteras madrileñas. DGT, Javier Fernández de Heredia, muy buenos días.
Buenos días, se circula bien por carreteras de la comunidad, no se ha producido ninguna incidencia reseñable en los últimos minutos. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y recordamos que la Dirección General de Tráfico inicia hoy la operación salida del mes de agosto. Se esperan 6,5 millones de desplazamientos. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a las 12, pero antes vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues no es problema el tráfico a esta hora. Vemos que es bastante escaso, incluso en la mayor parte de los ejes, incluso en la Gran Vía, a la altura de la Plaza del Callao, hay muy poquitos vehículos, así que es un buen momento, y aquellos, sobre todo, que tengan que irse de viaje, pues tienen todas las conexiones con las carreteras muy tranquilas. Incluso la M30 es una opción perfecta para enlazar unas con otras.
Gracias, Inmaculada. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a mediodía. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Which Jesus returns, there will be a polar reversal. Isaiah 24:20.
A ver, que ya ha salido de nuevo esta señora, que he decidido obviar el hecho de que tenemos a la gente está rara diciendo que hoy es el fin del mundo, que no, que yo me he propuesto que hoy 29 de julio de 2016, por mucho rayo que caiga, no se acabe el mundo. De por ahí que se dedican a investigar estas cosas del apocalipsis y que han decidido, bueno, pues dar con esta fecha. Que hasta las 12 de la noche, a ver, tienen tiempo. Esto es como lo de la lluvia. Eva, ¿hay un 30% de posibilidades de que llueva? Pues con que lluevan tres gotas antes de las 12 de la noche han acertado. Pero bueno, que yo espero que esto no suceda. De todas maneras, oye, en preaviso, hasta las 12 de la noche, vivir la vida como si fuera vuestro último día. Nada de hacer cosas que no os gusten, no. Hoy, viernes 29 de julio, disfrutar a tope de todo lo que os ofrezca la vida. Y de todo lo que os ofrezcamos nosotros, los de Hoy en Madrid, que tenemos desde luego nueva hora enterita que estrenar, que hasta las 12 de la mañana tenemos muchos asuntos de los que hablar y vamos, bueno, pues a hacer, por ejemplo, un repasito. Vamos a volver a esos otros tiempos de nuestra ciudad, de nuestra vida, de cómo era el Madrid de antaño para continuar un temita además que proponíamos el viernes de la semana pasada. Hablábamos con Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses, sobre esos oficios que prácticamente han desaparecido ya o que directamente lo han hecho. Nos llegaban oficios curiosos que nos llamaban y mucho la atención, pero nos quedan unos cuantos, como por ejemplo el rifador en los trenes, el carretillero de correos en las estaciones, las piperas, los mieleros, los aguadores. Tenemos muchos, muchos, muchos y de todos ellos vamos a charlar enseguida, como os digo, con Ricardo Márquez Ruiz. También daremos ese repasito por la cartelera madrileña. Vamos a intentar averiguar cuáles son esos estrenos, cuáles son esas películas que nos llegan, bueno, pues para saber cuál es aquella que más se va a adaptar a nuestros gustos, a nuestra familia. Estoy un poco despistada porque como tenemos una ventana muy grande aquí en la Ciudad de la Imagen, ahora se acaba de ir otra vez, pero es que tenemos una serie de pájaros que están revoloteando, que me siento como en la película de Alfred Hitchcock. A ver si el fin del mundo va a llegar por los pájaros, que no hacen nada más que posarse en el alféizar y tienen un tamaño considerable. Van, vienen, vienen, van. Estoy un poquito asustada. Clara Esteban, muy buenas.
No te asustes, Belén.
Es que eran grandes.
Son urracas. Bueno, es que las urracas tienen un buen tamaño, pero hay muchas en Madrid.
Pero han venido todas juntas.
Hay gente.
Y las estoy viendo por el rabillo del ojo.
A la que no les caen bien las urracas, a mí, por supuesto, me caen fenomenal.
Hombre, estas serán las que se llevan todo lo que brilla, ¿no? Supuestamente las llaman las ladronas, ¿o no son las urracas?
Bueno, pues la verdad es que sí, eso se dice.
Las cosas,
pero
que
yo
brillan.
Sí, eso se dice.
Y dicen que, pues, yo qué sé, a lo mejor encuentras ahí un broche que te has dejado ahí, la ven y dices, ¡ah, qué bonita!
Eso dicen, pero bueno, son pájaros muy abundantes en Madrid y tienen un buen tamaño.
Sí,
pero
sí.
Bueno, son.
¿Están de buen ver?
Sí, son carroñeros, o sea, que hacen su.
¡Qué ilusión!
Su. Hombre, perdona, es una actividad.
Ilícita.
Muy importante,
claro.
Para limpiar. Bueno, de.
Pero es que
los
hoy es 29 de julio
muertos.
Y yo me lo estoy tomando a cachondeo.
No, hombre, no.
Y a ver si va a pasar algo al final.
No pasa nada, no pasa nada. ¿Has visto
como
otro?
Sigan por ahí, yo bajo la persiana. porque yo no puedo seguir así.
Bueno, tú verás.
Esta señora no, que me agobia. Juanjo, no me pongas a esta señora que está empezando.
Mira, Belén, tampoco creemos en el fin del mundo, que vamos a preparar ya nuestro viaje.
Pero si no nos vamos.
De vacaciones.
Ah, ¿tú te vas?
Yo sí.
Ah, perdona, perdona, que aquí hay alguien que hoy se va de vacaciones ahora mismo.
Sí, yo hoy me despido, aunque voy a volver el día 8, es decir, que me voy una semana.
Vamos, pues para que eso tampoco... no te vayas.
Sí, no, sí, sí, sí me voy.
Bueno,
sí me voy.
Operación salida, a partir de las 3 de la tarde, que os lo toméis con calma, que la idea es que a partir de hoy salgan muchas personas para disfrutar de sus merecidas vacaciones. Y eso implica, bueno, pues que si vamos en coche, se me ocurre a mí, pillamos el atascazo. Que si vamos en... se me ocurre, en avión... que pillemos algún retraso y haya que esperar mucho en el aeropuerto. En definitiva, que yo no sé por qué os vais, si es que... ¡qué estrés!
Bueno, pues vamos a practicar esto que está tan de moda, que es el mindfulness, ¿vale? Vamos a vivir
hoy
el presente,
el
vamos a disfrutar cada momento. Nos pille en un atasco, nos pille en un aeropuerto con vuelo retrasado, nos pille en el lugar que sea. Vamos a intentar disfrutar el presente, el minuto, y lo vamos a hacer pidiéndoles a nuestros oyentes que nos cuenten cuáles son esos juegos, esos entretenimientos, esos pasatiempos,
vale,
que llevan a cabo en el coche, en el autobús, en el tren, en esa sala de espera del aeropuerto, para no aburrirse. O si tienes un vuelo transoceánico, imagínate un montón de horas ahí, cuando ya estás harto de ver películas dobladas al español latino, o puedes o ya no puedes dormir más porque estás incómodo y tienes un dolor de cuello horroroso. ¿Cómo te entretienes? ¿Qué haces? De forma colectiva, y sobre todo si tienes niños alrededor, porque si vas tú solo, pues igual te estás tan a gusto leyendo un libro. Pero
no, que mareas, si, que mareas muchísimo, no se puede leer un libro en el coche.
Depende, bueno, en el coche no, pero en el avión o en el... en un tren que...
¿No te mareas seguro en avión y tren leyendo?
No.
Yo es que soy de las que se marean.
Bueno, vale, pues da igual, porque esa no va a ser la opción.
Ah, vale.
Da lo mismo porque no vale esa opción. Queremos juegos colectivos, ¿vale?
Juegos colectivos.
¿Cómo entretenernos en el transporte que sea durante un viaje? Pues tenemos desde el clásico Veo Veo, ¿vale? Que sería, bueno, pues
muy clásico, muy clásico. Queremos
algo típico.
Queremos hacer un
ranking, claro,
¿no? De los mejores juegos o las mejores maneras de soportar el atasco o la cantidad de horas que tengamos que estar en un medio de transporte. Vale repetir, por tanto, porque intentaremos hacer un ranking. Oye, pues mira, pues lo mismo de repente gana por goleada absoluta. Mira, a lo que yo jugaba.
¿A qué jugabas
cuando íbamos en el coche? Pues mira, cuando ya estábamos parados del todo. Porque hemos vivido viajes de estar parados del todo, ¿vale? Durante varias horas. La idea era saber en el momento en el que arrancaba el coche cuántos postes de la luz íbamos a ser capaces de hacer de tirón sin que volviera a parar.
Ajá.
Entonces,
bien.
Era una especie de apuesta. Apostaba a mi madre, apostaba a mi padre, apostaba a mi hermana, apostaba a yo.
Pues eso es precisamente lo que...
¡Siete postes!
Queremos. Muy bien.
Y ganaba el de que había dicho dos porque no nos movíamos nada.
Esa es la idea exactamente, Belén. Bueno, pues pasando ya del Veo Veo, que es el más típico y el más manido, vamos a intentar buscar juegos originales,
¿vale?
De... que sean populares o de creación propia, porque aquí cada familia,
claro, porque a los postes
desarrolla
has jugado
su creatividad. No,
Juanjo,
no, no,
¿has jugado
no
a los postes?
No, no, no,
este
no
es propio de mi familia.
Este es de los
Almonacitos.
Muy bien, muy bien. Pues mira, es estupendo, estupendo. Pues eso es lo que estamos buscando, y lo hacemos a través de nuestras redes sociales, de Hoy en Madrid, a través de Facebook, a través de Twitter, también en el correo hoy@ondamadrid.es, y nuestros teléfonos 910 30 63 910 30 63 o nuestro WhatsApp 628 091 117 628 091 117. No me pongas esta canción que me arranco, ¿eh? Que es que me encanta a mí. Uy, el mosquito en la cáscara de nuez. Me encanta. Es una canción que me encanta.
Hombre, cantar todos juntos puede ser un entretenimiento.
Es un entretenimiento. O adivinar canciones también.
Pero no sé si dejar que cantes ahora sí en directo.
Navegar sin temor en el mar es lo mejor.
Ah, no lo hace
pero
mal.
Ya... Está muy azul. El barquito va contento por los mares lejanos del sur. ¡Hala ya!
Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid...
¡El punto sobre la historia!
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España? Pero
buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cierto es que recordando esos tiempos en los que viajábamos en el coche y nuestros padres nos tenían que entretener, hemos retrocedido un poquito en el tiempo, una servidora al menos lo ha hecho, pero la idea es que ahora retrocedamos incluso más, ¿eh? Que algunos de los oficios de los que hablamos, de los que vamos a hablar ahora mismito, una servidora no los ha conocido de oídas, si acaso, pero no los ha llegado a ver. Segunda parte de esos oficios perdidos o a punto de perderse, que vamos a intentar recuperar con ayuda de Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días.
Que nos gusta esto de viajar al pasado.
Sí, es entretenido.
Es entretenido. Y nos damos cuenta de que es verdad que hay muchos oficios, bueno, pues que han ido desapareciendo del todo, uh-huh. Otros que todavía perduran un poquito, pero que no sé yo si les queda...
Sí, o que han cambiado la forma del oficio.
Demasiado tiempo. A ver, por ejemplo, se me ocurre, ¿por cuál te apetece empezar?
Pues podemos empezar, por ejemplo, por los regadores.
¿Por los regadores? Estos, algunos hay, ¿no? ¿Poquitos?
Yo creo que ya prácticamente no quedan regadores.
¿No?
No.
Vamos a explicar qué hacía el regador.
El regador tenía una manguera bastante gruesa, lo enganchaba una boca de riego y con mucha presión pues regaba la calle de un sitio para otro. Era una forma de refrescar y de limpiar la calle.
Es verdad, ahora casi todos son esos camiones que
ahora
van soltando
el agua. Ahora son cisternas. Son cisternas que, bueno, normalmente suelen actuar por la noche y también llevan unas mangueras, pero digamos que van junto con el camión y van regando. O bien el camión lleva unos aspersores que va echando el agua. Entonces el oficio pues ha cambiado. El regador en Madrid, en días calurosos como hoy, pues los niños se solían meter con él diciendo aquello de la manga riega, que aquí no riega, que aquí no llega.
¿Es verdad?
Que era para, bueno, para que les dieran un poquito de agua.
Sí, de vez en cuando caía. Caía un poquito y se agradecía, sobre todo en verano.
Esto es, sí.
Que esto desde luego se apetecía y mucho. El regador casi habría desaparecido, el mozo de cuerda.
El mozo de cuerda del todo.
Este pasó a la historia.
Ha desaparecido. Prácticamente estuvo hasta los años 60. Entonces, bueno, pues eran normalmente gallegos o asturianos. Su modo de trabajo era siempre llevar unas sogas y con estas llevaban bultos a las espaldas. Los acarreaban de un sitio para otro. En un principio pues estaban por todo Madrid, pero ya cuando vinieron las estaciones de trenes solían estar a las puertas de la estación de trenes para ofrecer sus servicios a los viajeros que llevaban.
Hasta que llegó el maravilloso mundo de los carritos.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y las empresas de mensajería también. Y demás, que bueno, un poco han dado con este oficio, vamos, que ha desaparecido totalmente, ¿eh? También hay otro que está relacionado con las estaciones de tren, que son los carretilleros de correos.
Estos recogían el correo, entiendo, las cartas.
Claro, normalmente antes los trenes llevaban un vagón que era de correos. Ajá. Iba junto a la locomotora. Entonces, estos eran unas carretillas que los llevaban unos señores y iban por el andén con las sacas encima de la carretilla. Eran eléctricas las carretillas y llegaban hasta los vagones de correos y allí dejaban las sacas. Y normalmente iban de un lado para otro. Esto hoy en día también ha desaparecido porque las estaciones normalmente tienen ya unos andenes especiales o unos apartaderos especiales para lo que son los coches de correos. Entonces esto también ha desaparecido.
Ah, yo pensé que correo ya se movía sobre todo por carretera. Pensé que ya no quedaban esa posibilidad, ¿no? De las sacas,
bueno,
a través de...
Bueno, correo se mueve por todo el sitio. Se mueve por avión, se mueve por tren y se mueve también, como bien dices, por camiones. También se pueden mover por camiones.
Es que los he visto yo por la carretera.
Sí, sí, sí. Algunos. No, también. Pero vamos.
Y me hace ilusión porque como yo soy de las que todavía envía cartas y todavía envía postales y esas cosas, digo, mira, a lo mejor mi postal va en uno de esos camiones. Sí. Esto ya ha pasado casi a la historia también, ¿eh? Algún día tendrás que hablar tú de esto, de la tradición de escribir.
La tradición de escribir, bueno, se sigue manteniendo un poco.
Pero muy poco.
Bueno, no sé.
¿Quién envía una postal desde su lugar de vacaciones, ya que precisamente nos vamos a ir ahora enseguida, cuando existe el mundo WhatsApp? Ya he llegado. Mira qué bonita foto, ya tiene una foto.
Y además hoy en día casi prácticamente nos están obligando a la facturación electrónica, que se llama, es decir, te mandan un PDF y se ahorran las compañías el papel. Entonces, con lo cual, cada vez hay menos.
Pero esto está en vías de extinción.
Seguirá.
Pero bueno, ya que estamos mirando al pasado y estamos en la estación de tren, hemos hablado, por ejemplo, de los carretilleros de correos que iban y venían. Hay una figura que nos tiene muy intrigados a todos en la redacción, que es el rifador.
El rifador de trenes.
El rifador de trenes. Y claro, han empezado la gente a desvariar. ¿Pero qué pasa? ¿Que rifaban qué asiento te sentabas? Y yo digo, hombre, no creo que llegue ahí la cuestión.
No.
Digo yo que irás con tu billete. Poniendo el asiento.
Era una cosa mucho más sencilla. Se trataba de lo siguiente. Normalmente solían actuar en los trenes de cercanías. Entonces era un señor que iba ofreciendo normalmente a los niños un caramelito y demás para que la gente se animara. Y a la vez hacía una rifa. Entonces siempre se hacía con una baraja española. El que quería participar pues compraba por muy poquito dinero una carta. Y cuando más o menos ya había vendido las 40 cartas, se cogía y se rifaba. Normalmente un niño sacaba la carta y a quien le tocara, pues le tocaba el regalo. El regalo solía ser uno de estos bastones de caramelos gigantes.
¡Ah, qué rico!
Que hemos visto mucho en las ferias, pues esto normalmente era lo que se rifaba, ¿eh?
Ah, mira, era. Pues tenía, me imagino más que también tendría su aceptación, sobre todo cuando uno viaja, sobre todo con muchos críos. Sí que a lo mejor hacía, bueno, pues te apetecía el de comprar una de las cartas para ver si finalmente...
Y bueno, también era una forma de entretener al personal, porque normalmente pues solía ser bastante charlatán y entretenía a la gente que iba por allí. Hablando también de esto, hay una figura que es más reciente, que sería el revendedor de billetes, pero de billetes de metro.
¿De billetes de metro?
De billetes de metro, sí. Esto es entre 1979 y 1982 aproximadamente. El metro empezó a vender tacos de 10 billetes. No existía como hoy en día el
billete. ¿No estaba el bono, no?
Sí, el bono sí estaba, pero lo que hacían, estaba el billete sencillo, uh-huh. pero luego había un sistema que era más económico, que era comprar un taco de 10 billetes.
Ajá.
No es como ahora, que ahora tenemos un
claro,
billete
el bono, que son 10,
y tenemos para 10.
Te lo tienes que quedar porque, claro, luego te lo pueden
claro,
pedir en cualquier momento y ahí están.
10 billetes físicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, pues la gente se dio cuenta que comprando estos 10 billetes, los compraban en taquilla y luego se ponían fuera, y cuando había mucha afluencia de pasajeros, uh-huh. vendían los billetes un poquito más caros, ¿eh? No eran tan caros como el sencillo, pero la gente ahorraba dinero y a la vez esta gente que vendía estos billetes también
ganaba un poquito
y pasaban por los tornos,
¿eh? Bueno, por lo menos se ganaba solo un poquito, no es lo mismo como la reventa.
Sí, bueno,
que
ha asistido y asistirá.
Y seguirá asistiendo, por mucho que esté prohibida, sí. que ahí sí que ya hay
claro,
mucha trampa.
Lo que yo comento era un tipo de reventa, pues, digamos, más discreto, ¿eh?
Sí.
Y en reventa, pues bueno, ya sabemos, aquellos que venden un boli y luego te venden una
y
entrada.
Y te regalan la entrada, porque claro. yo te vendo el boli.
Claro, efectivamente.
Cuidado, que esa es la diferencia. Mundo trapero. El trapero como
el trapero.
Tal, la verdad es que desde que existen los puntos limpios, uh-huh. desde que vendemos todo a través del Wallapop, del eBay, de no sé qué, yo no sé los pobres si tienen... opción de sobrevivir así.
Bueno, actualmente quedan algunos traperos. Se llama ir a hacer la busca. Entonces, este tipo de traperos, primero, hoy en día van con furgonetas. Uh-huh. Anteriormente iban con su carrito y su mula a hacer la busca, a buscar las cosas. Y esta gente que trabaja con furgonetas normalmente trabajan para cadenas de hostelería. Entonces van a un centro a una hora determinada que les dice el restaurante y retiran todos los desperdicios que generan.
¿Ah?
Existir sigue existiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en 1960 aproximadamente el Ayuntamiento de Madrid fue cuando empezó a poner los camiones de recogida de basura.
Uh-huh.
Las empresas se han dado cuenta, las grandes empresas, que esto es un negocio. Entonces, por eso existe hoy en día la explotación de la retirada de residuos. Y el trapero, pues bueno, era una persona que normalmente estaban en barrios periféricos. El más conocido, sin duda, es Tetuán, pero estaban en San Blas, estaban en Canillas, estaban en Carabanchel, estaban en casi todos los sitios. Y de madrugada iban a Madrid con los carros, recogían y volvían. Junto con el trapero también estaba el chatarrero.
Sí.
Que este, pues bueno, recogía de un poco, digamos, cacharros viejos. Uh-huh. Era lo que recogía, hierros y demás. Y eran unas personas, pues eso, que gracias a ellos Madrid se mantenía limpia. Y también nos tenemos que dar cuenta de una cosa, que hoy en día, pues bueno, digamos que tenemos una cosa y se rompe y la tiramos. Pero como veíamos el otro día, pues las ollas se reparaban, las cosas se reparaban. Entonces, pues bueno, tenía un poco la función de coger y digamos, dar otra vida a ese cacharro que no se quería.
Ahora es que te sale más barato comprarte otro que arreglarlo.
Por supuesto.
Se llega a esa conclusión y, sí. y es verdad que sucede y por eso muchos oficios efectivamente han ido desapareciendo. Mm. Las botas de vino...
Las botas de vino,
han sido un clásico, cada vez hay menos, pero siguen existiendo. Lo que no sé si nos pasa lo de siempre, que ya efectivamente se me rompe la tiro.
Sí, bueno, y que además ya yo creo que se compran más que nada como adorno. Para
también puede ser,
no,
alguien que le haga ilusión,
claro,
a lo mejor
no
tenerla,
como antes,
porque es muy trabajosa además de prepararla antes de poder usarla y todo eso.
Sí, pero bueno, tampoco, en un principio creo que había que echarle, no sé exactamente los líquidos, pero se echaba los líquidos y una vez que el cuero ya tomaba la suficiente consistencia, ya se podía utilizar. Y la gente sí que utilizaba antes la bota. Pues yo qué sé, para ir al campo, para ir a cualquier sitio, se llevaban la bota.
Para ir al fútbol, yo he visto imágenes de gente en el fútbol bebiendo en bota.
Sí, sí, claro. El vino además era una cosa que era muy, muy habitual,
sí.
Una bebida muy habitual. Y bueno, actualmente únicamente queda un artesano que hace botas de vino en la calle del Águila. La mayoría que vemos hoy en día, como decía, son de adornos. O sea, realmente... si la llenáramos de cualquier líquido, yo creo que
se saldría
por
entero,
todos,
¿no?,
los lados. No es como antes.
No hay para fiarse. Es verdad. Y como luego, aunque sea buena y la tengas, no la utilices, se vuelve a secar toda y...
Sí, efectivamente. Si está mucho tiempo sin utilizar, finalmente
sí.
El cuero se cuartea y se estropea.
Bueno, oye, aquellos que seáis amantes de esa gran tradición, podéis seguir haciéndolo. Y efectivamente, como nos decías, queda un artesano en la calle del Águila, por si alguien está interesado. Sobre los cerilleros, yo que siempre recuerdo el cuento de la cerillera. Yo recuerdo a los cerilleros por un cuentecito, una niña que vendía cerillas,
sí.
La pobrecita, que acabó fatal ese cuento. Era un cuento de estos tristísimos, que yo no sé por qué antes de pequeño nos contaban cuentos tan tristes.
Bueno, era una forma de...
Porque es que la cerillera, la pobre, acababa muerta... heladita de frío, y venía su madre, porque su madre había muerto, a cuidarla en el último instante. Sí. Pero la niña, la que la trataba muy mal y que vendía cerillas.
Sí, había una golondrina también, sí, que la ayudaba y demás, darle una figura, sí, efectivamente.
Pobrecita. Había personas que se dedicaban eso, solo a vender cerillas.
Sí, había cerilleros de calle, que bueno, estaban normalmente pues en sitios muy transitados. Uh-huh. Yo en concreto recuerdo uno en la calle Princesa, junto al metro de Argüelles. Y estas estaban en la calle y vendían, pues eso, cerillas y demás, y cigarros sueltos.
Era también
su cometido. Pero también había otras que eran muy importantes, que eran las que estaban en los restaurantes, en las discotecas y demás, y en las salas de fiesta. Entonces esto normalmente, el local, el dueño del establecimiento le cedía un trocito y ahí pues tenían su negocio. Era mucho mejor que estar en la calle.
Hombre, mil veces estabas a cubierto.
Claro. Normalmente eran personas mayores, pues bueno, que no podían hacer otra cosa prácticamente. Y esto pues hoy en día, pues bueno, las máquinas estas expendedoras que vemos en los bares y demás, que ya te dan todo automáticamente, pues han hecho desaparecer este oficio,
¿no? Poquito a poco. Hay oficios que bueno, lo estamos diciendo, que quedan todavía algunos retazos. A veces quedan un poquito como de manera anecdótica. Luego hay otros que a mí me da la sensación de que están empezando a relanzarse de nuevo. Hablo de limpiabotas y de barberos.
Efectivamente, sí.
Los limpiabotas parece que están ahí un poquito, casi que parece como de turismo, porque muy poca gente se limpia los zapatos, pero los barberos con la moda hipster, Ricardo, tienen que empezar a relanzarse, si ahora todos los chicos me llevan unas barbas súper cuidadas.
Ya. Sí, pero el barbero es realmente el que más, digamos, el que más se ha perdido era el barbero de navaja, que era el que afeitaba navaja.
Bueno, sí,
Claro.
Este es que da un poco de miedo.
Claro, tenían que tener una práctica y tenían que...
¿Te has afeitado alguna vez a navaja,
no,
Ricardo?
Nunca, jamás.
Está miedito.
Entonces, bueno, pues esto porque desapareció, porque salieron las maquinillas de afeitar, las, pues eso, la desechable o la recargable de las marcas que todos conocemos, y luego también las maquinillas eléctricas, ¿eh? Entonces, pero antiguamente las personas se tenían que ir a la barbería y... con la navaja se ponían allí, se tumbaban y a la navaja para arriba, navaja para abajo, y la gente se afeitaba, ¿eh?
Como para llevarse mal con el barbero o hablar de política con el barbero.
Lo que yo no sé si hoy en día las barberías, hablando de pelo, pues bueno, también las personas que son calvas, si en algún momento pues hay mucha gente que se rapa el pelo, si utilizarán ese método. No lo sé.
No lo sé. Oye, eso lo tenemos que investigar.
Eso habrá que investigarlo. Yo desde luego yo nunca los he visto afeitarse la cabeza en la barbería. Pero vamos.
No sé. Tengo yo la duda. Pero, efectivamente, es un tema, como decimos, de los que vamos a investigar. Lo prometemos solemnemente en este programa, en este Hoy en Madrid. El mundo de la mujer, lo digo porque este trabajo era sobre todo de mujeres. Uh-huh. Oye, aquí es verdad que dio un paso muy, muy, muy importante. Es verdad que se ganaba en la vida, pero desde que apareció la lavadora en nuestra vida, todo ha sido mucho más beneficioso. Menudo trabajito el de la bandera.
Sí, no, las banderas estaban, para que nos hagamos una idea, prácticamente todo el Manzanar, desde lo que es Puerta de Hierro hasta pasado el puente de Toledo, estaba lleno de lavanderas y de cuerdas para tender la ropa. O sea, era algo impresionante. Lo vimos cuando vimos el huracán de Madrid, que bueno, tenían hasta naves enteras para por la noche dejar la ropa secar. Y no solamente en Madrid, sino también todos los pueblos de alrededor, Carabanchel, Vallecas, también tenían lavaderos y lavaban mucha ropa para Madrid. ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues igual apareció la lavadora y la lavadora poco a poco fue haciendo desaparecer este oficio.
Hombre, yo lo que digo es como con el de mozo de cuerda, son oficios muy duros que siempre viene bien que aparezcan algunos aparatos que echen una mano. Hay otros oficios que me da pena que hayan desaparecido, pero es verdad que este es que las mujeres acaban las pobres con las manos totalmente destrozadas de tanto frotar, de ese agua tan fría. Era un trabajo muy duro.
Y luego acarrear mucha ropa.
Sí, exacto.
Porque junto a las lavanderas también existían los acarreadores, que eran los que llevaban la ropa, pues normalmente con borriquillos, lo solían llevar.
Bueno, este le he conocido yo,
sí,
y me ha regañado a mí. Bueno, a mí y a todos los que estábamos jugando en la plaza. Yo cuando era pequeña, yo vivía justo delante de una plaza en la que había césped y había caminos de tierra, que era por los que tú tenías que transitar. Como se te ocurriera pisar el césped, aparecía un señor guarda que te echaba unas broncas de aupa. Era el guarda de jardines, supongo que... esa figura que yo recuerdo evolucionó, que antes tenían otras formas de actuar o otras cosas de decir, pero a mí este señor me regañaba cada vez que pisábamos el césped y aprovechábamos el día que nevaba para pisarlo con la excusa de que no veíamos dónde empezaba el césped. Ahí es nada, no nos creía el hombre tampoco.
Esa era la excusa.
Ahí estábamos.
Pues aquí en Madrid esta figura más o menos empezó a principios del siglo XX. Su atuendo era llevar un sombrero más o menos que era imitando a Pana, luego una chaquetilla y lo más característico era que llevaba una bandolera muy ancha de cuero, desde el hombro hasta la cintura. Y bueno, pues actualmente, ¿quién hace la función del guardia de jardines, que como tú bien decías, su función era cuidar todos los jardines? Pues actualmente son las empresas privadas de seguridad. Normalmente hay una empresa contratada y esas personas son las que cuidan los jardines.
Es verdad. Al final es un poco lo que sucede. Las piperas, las que solo vendían pipas, que no había otras chuches.
Que no había otras chuches, sí. Esto... Bueno, pipas no, vendían también de todo, ¿eh? Vendían cromos y demás, pero se llamaban las piperas, ¿eh?
Ah, o sea que vendían más cosas. Yo digo, nos limitábamos a pipas solo.
Sí, de estas igual, había dos tipos. Una que iban con una maletilla, que la abrían y luego llevaban unas patas y ponían la maletilla abierta para que lo vieran los niños. Y luego había otro tipo de establecimientos que normalmente solían ser casetillas y allí pues tenían de todo. Tenían cromos, juguetillos de estos montables, de todos. Esa era la pipera, ¿eh?
Ah, vale, o sea, sé que la pipera le daba más al generoso, es como el del todo a 100, y luego ya resulta que el todo a 100 resultaba que podía llegar hasta cualquier otra cifra
hasta
que tú pudieras imaginar. ¿Se vendía miel?
Miel, sí, en Madrid, ¿solo? Por la calle.
¿Por la calle?
Miel y queso.
Miel y queso.
Y también podían llevar algo de embutidos, podían llevar. La miel se supone que era... que venía de la Alcarria, pero vamos, tampoco era una cosa 100% cierta. Estas personas llevaban como una especie de cuba a la espalda y también se les conocía por el atuendo que llevaban. Llevaban una boina y siempre iban y el resto eran de tela de pana y con alpargatas. Y vendían, pues, lo que decía antes, la miel y un poquito de queso o embutidos y demás. Empezaron a tener enseguida problemas, más que nada sanitarios, por el tema de los embutidos, sobre todo. Pero bueno, esto es igual, esto desaparecieron. Normalmente venían de los pueblos, venían con sus mercancías, iban a una posada y hasta que vendían el género que traían, pues estaban por la calle de un sitio para otro.
Dando vueltas y sin parar, igual que el que vendía el agua.
Efectivamente. Los aguadores.
Los aguadores.
Los aguadores. Los aguadores iban a las fuentes públicas. En Madrid había dos tipos de fuentes, unas que eran de vecindario y otras que eran para aguadores. Y los aguadores se dedicaban a llevar la fuente, el agua desde la fuente a las casas. Era su función.
Que pagabas el porte al final, porque el agua es verdad que no les costaba nada, pero te la traían a tu casa, claro. Que anda que no te ahorraban trabajo.
Esto con la inauguración del canal de Isabel II, cuando se fue poniendo el agua en las viviendas, pues porque tampoco fueron desapareciendo.
Ya, ¿verdad? No tenían sentido.
Y también eran gallegos y asturianos. Los gallegos y asturianos eran, vamos,
acaparadores
de todo eran.
Oye, más cosas que necesitábamos en aquel tiempo, son muchísimas, nos vamos a quedar ya con una última, porque es que esto da para una, para dos, para tres, para cuatro capítulos, para todos los que queramos. Sí. El colchonero.
El colchonero, sí. Antes los colchones eran de lana o de borra. El de lana, digamos que era el mejor, y el de borra era un poquito peor. ¿Qué es lo que ocurre? Que la lana, pues a lo largo del año, normalmente se iba alpelmazando y iba cogiendo también algo de polvo y demás, y la función de los colchoneros era barear la lana, o sea, darla golpes para que se hiciera un poquito más grande, quitar también a la vez el polvo, y los colchoneros normalmente pues empezaban a trabajar a finales de primavera, trabajaban durante el verano, y abrían los colchones, sacaban todo en una manta o en una sábana, daban golpes a la lana, lo volvían a meter, lo volvían a coser el colchón, y esa era la función de los colchoneros.
Madre mía, qué trabajo más duro también.
Sí.
Y qué incómodo los colchones.
Y qué incómodo. Hoy en día, bueno, los colchones, pues eso, ya son de muelles y demás, pero en aquel entonces los colchoneros eran una legión entera, ¿eh? Normalmente solían ir de dos en dos y con varas de cerca de 2 metros y pico.
Hombre, es que mueve tú el colchón solo.
Claro. No.
Para de matrimonio, eso es imposible.
Era, sí, sí, era
muy
complicado.
Las camas de matrimonio eran más chiquititas que las de ahora, pero vamos, que...
Tenía su trabajo, sí, tenía su trabajo. Y también existían colchonerías, que eran los sitios donde vendían, por ejemplo, los cordeles, las agujas, porque también había gente que el colchón pues lo variaban ellos mismos, ¿eh? En los patios o donde fuera.
Bueno, así se ahorraban ellos un poquito de dinero. Ricardo Márquez, que también te vas de vacaciones.
También.
Desde luego, ¿cómo aprovecháis todos?
Sí, sí.
Hay Oye, merecidas vacaciones. Tiempo, sí. Como siempre decimos, que ha sido un placer estar contigo todos estos meses, que llega agosto, que hacemos un parón, un alto en el camino, que luego de cara a septiembre, oye, pues ya vamos retomando todos.
Muy bien, estupendo, pues ya nos veremos.
Que disfrutes.
Igualmente.
Ricardo Márquez, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Pues no pueden ni parar, nos decían, por cierto, mira, nos llega en este instante un tuit a través de nuestro Twitter, que no sabía yo ahora mismo cómo explicarme, nos dice El País de la Piel de Toro y además, de hecho, nos manda una fotografía de una corrala del año 1888, estaba escuchando ahora mismito a Ricardo Márquez, creador del blog Historias Matritenses, y mira, nos ha enviado esta fotografía para que descubramos todo lo que encierra nuestro Madrid y que nos hace retrotraernos. Recuerdo que es una corrala de 1888, dice que está justo enfrente del desaparecido cuartel de la Maestranza, en la zona de Pacífico. Pues País de la Piel del Toro, muchísimas gracias.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
¿Qué ves?
Una casita.
¿Y qué cosita es?
Ah, que te ha dado envidia y sí. Quieres cantar tú
es
también
la
las canciones
sabía, sí.
Infantiles de todos los tiempos.
Sí, porque forman parte ya de todas las generaciones, independientemente de cuando haya sido niño, la canción del Veo Veo de Teresa Rabal, ¿te la sabes?
Sí, sí, claro, claro. Bueno, aunque toda esta parrafada de con la A se escribe tal, con la B se escribe, eso ya no nos acordamos.
Hombre, eso es de letra. Pero podemos intentarlo.
Digo la letra de
ya,
original,
sí, lo sé,
que,
lo
no,
sé.
Que no sé, que no nos la sabemos, no nos acordamos ya.
Es que era muy difícil, se escribía muchas cosas con la A y con
bueno,
la E.
Bueno, que el veo veo no nos sirve.
No nos
que
sirve.
El veo veo está muy bien recurrir a él en un momento dado y además, bueno, oye, si tienes niños pequeños, ¿cómo pasar por alto el veo veo?
Ya.
Tienes que
es cierto.
Jugar a ello en algún momento de tu vida, lógicamente.
Pero es demasiado básico. Hoy estamos jugando con vosotros, ya sabéis que estamos en el teléfono gratuito 910-30-63 en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, nos buscáis, somos Hoy en Madrid y también en el correo electrónico hoy@ondamadrid.es e incluso en ese WhatsApp, que yo digo que es guapo, porque así me es más fácil decir WhatsApp guapo, todo como una especie de WG, que es el 628-091-117 y que queremos queremos que nos ayudéis a hacer un ranking con las mejores ideas para entretenernos todos juntos cuando estamos atascados en el coche o vamos a pasar muchas horas en un medio de transporte, que es lo habitual de un día como hoy en el que comienza la operación salida del mes de agosto, la desbandada que hacéis todos, dejándonos en Madrid tristes y solos, solitos, que nos vamos quedando. Y que han empezado a llegar ya las primeras comunicaciones.
Sí, la primera de todas, parecido al veo veo, nos ¿sí? dice Silvia, pero diferente. Se empieza por la letra A.
¿Sí?
Hay que buscar en una señal, en un camión, en un edificio o en una matrícula. Y el primero que llegue a la Z es el ganador. Es decir, me imagino, según lo que nos dice Silvia.
A ver.
Empezamos con la A, luego con la B, C, todo sí. el abecedario. La A la tenemos que buscar en, pues yo qué sé, estamos pasando por Valencia,
sí.
¿vale? Pues la A la tenemos en un cartel que pone Valencia.
Vale.
O luego pasamos a la B. Pues a lo mejor hay un camión que es, yo qué sé, mercancías Berta.
Vale.
Pues ahí tenemos la B.
Voy entendiendo.
Vale. Entonces vamos buscando en cualquiera de los lugares que nos cruzamos.
Sí, pero yo tengo la duda. El primero que llega a la Z significaría
gana.
El que más veces lo ha encontrado el primero.
Tú vas completando tu propio abecedario.
Ah.
Según entiendo
pero
yo.
¿Pero dónde está el notario que atestigua que todo esto?
Es que, ¿sabes
es
que
correcto.
Lo que no hemos dicho es que todos estos juegos que se hacen en ruta suelen ¿sí? acabar mal.
Silvia.
Esto es lo que no hemos dicho.
No lo termino de ver, pero porque me falta saber cómo se hace para que nadie haga trampas al respecto.
Bueno, pues Silvia igual nos puede
con todo mi cariño, que te lo digo.
Escribir y
por
decir,
favor, sí.
contarnos un poquito más de las. A ver, Silvia ha querido ser escueta.
Ya lo sé.
Y dar pues como una idea.
Pero
una
yo soy
idea,
mi cotilla.
¿No?
Y estas cosas
que quieres profundizar
saberlas?
en el juego del alfabeto
sí.
Buscado en a través de la ventanilla. Bueno, pues
esa
nada.
Es la idea.
Bueno, a ver si nos llegan más cosas de Silvia y más datos sobre este juego y si los contamos.
Uh-huh.
Y si no, seguimos.
Venga.
A ver, Fernando nos dice que con las matrículas de los coches se puede jugar a sumar, restar lo más rápido posible o que cada uno tenga asignado un número y cada vez que aparece en una matrícula gana un punto.
Ah, mira, esta me gusta.
¿Vale?
Sí.
Sencilla. Este es otro de los juegos. Pepe, coches de colores. Los coches de color más abundantes valen un punto. Los coches más escasos, pues más puntos. Y los muy raros, pues como amarillos o rosas, por ejemplo, pues mucho más, son los más valiosos.
Vale.
Él se los suma quien los descubre, lógicamente. Esto es también tendente al caos.
¿Cuál es el color más abundante?
Pues
es que
seguramente
aquí volvemos a lo mismo, el baremo, ¿dónde está?
El plateado, seguramente.
¿El rojo?
El metalizado, el gris metalizado. El rojo no es tan
¿no?
abundante. Yo diría que los coches gris metalizado, negro.
¿Blanco?
Y blanco son los más abundantes.
¿Sí? Bueno.
Yo me atrevo a decir esto, pero igual
veo
estoy
muchos
equivocada.
Coches rojos, por eso lo decía.
Sí, bueno.
Pero no lo sé.
Pero ¿a que no ves coches rosas, por ejemplo? El verde
no,
es un color que también se
¿el amarillo
muy poco.
Pollo que tuviste tú una vez?
A mí, el amarillo,
imposible.
No, era limón, pero bueno, dejemos ese
pollo.
Tema. Y además ese coche era maravilloso, así
sí,
que,
yo no digo que no
bueno,
lo fuera, pero un amarillo pollo que
un
yo
coche
solamente
amarillo
lo vi
es
en tu
estupendo.
Coche. Nunca más. me habría dado muchos puntos.
Puntos, claro,
oye.
Eso es. Y yo pienso en los demás, en realidad. Cuando elijo el color de mis coches.
Veo muchas cosas vinculadas con los coches. Obviamente estamos en carretera y son las cosas que vemos. Pero,
sí.
A ver, más
bueno,
cosas.
Bueno, venga, más cosas. A ver, un clásico, ¿vale? Uno dice tres frases sobre sí mismo.
Uh-huh.
Dos de ellas son verdad y dos son mentira. Pues yo esto dice Laura, que es un clásico, pero yo no lo conocía.
Yo no lo he oído en mi vida.
Uno dice tres frases sobre sí mismo. Atención. Dos de ellas son verdad y... O sea, y una será.
Una es mentira.
Y una es mentira.
Venga.
Y una es mentira. Y los demás tienen que detectar cuál es de las tres
si somos
la
familia,
mentira.
Laura, si somos familia, ¿cómo no vamos a saber cuál es la
Oye,
mentira?
Oye, eso, vamos a ver. Tú estás presuponiendo que viajamos en familia. Puede
ah,
ser
vale,
un grupo
perdón.
De amigos.
Es
puede
verdad,
ser
es
un bla bla car. Que de estos que se están, bueno, muy a la orden del día, que no conoces.
Mira, yo con gente del BlaBlaCar no me pongo a jugar a... Vamos a dar dos frases.
Ay, qué sosa eres, por eso no lo utilizas. Estas cosas colaborativas son para gente más abierta. Bueno, que además que puedes aprovechar para conocer más a mira, dice además Laura, nos matiza. Este juego está muy bien si tienes hijos tímidos que no suelen hablar de sí mismos.
O sea, que lo que quiere es cotillar, al fin y al cabo, Laura.
No cotillar, no. Conocer mejor a sus hijos.
Cómo se nota que ella es madre.
Ay,
solo
de verdad.
Quiere cotillar.
Bueno, me ha gustado el de las tres frases, ¿eh?
Sí, ahí es nada.
Venga, el que más jugamos en mi casa, de La Habana ha venido un barco cargado de... Bueno, yo creo que todo el mundo sabe de qué va esto, ¿no? Una categoría y los demás van diciendo... Cargado de frutas, y entonces vas diciendo
la pera,
las frutas,
la manzana,
y luego ya a partir
piña,
de ahí es en plan 1, 2, 3, si repites o dices algo que no es, pues...
Claro, si de repente, pues si son frutas y digo ha venido cargado de judías verdes, equivocación, no es fruta.
Bueno,
es
ahí
verdurita.
Empieza el debate.
Sí, ahí es donde empezamos.
Que es fruta, que no es, el tomate dicen que es una fruta, que no se
consume. Sí, el tomate sí.
Claro, pues
pero
bueno,
la judía verde no.
No, la judía verde no, pero bueno, que yo te digo que estos juegos siempre acaban con discusión, ¿vale? Que pues que es parte, es el epílogo del
sí,
juego.
Sí, pues solo falta esto. Lo estamos haciendo para entretenernos en el atasco y os ponéis a discutir.
Está muy bien, hombre, está muy bien.
Venga, más.
El otro día vi un vídeo viral, nos dice Manu, en el que hacían en el autobús un Pokémon GO, pero
no,
sin
favor.
Móvil.
Más
no.
¿Perdona?
Espera, sin móvil.
¿Cómo
sin
que
móvil?
Un Pokémon GO sin móvil.
A ver,
que
alguien... era un dibujito. Mira. De un bichito
sí.
Con la boca abierta,
¿sí?
¿Vale? Una pegatina, ¿vale? Que se pegaba... en la ventana.
Sí.
Bichito con la boca abierta, ¿vale?
¿Sí?
Entonces lo pegas en la ventana de un autobús, nos dice Manu,
¿sí?
¿Vale? Entonces tú guiñas un ojo, ¿vale? Miras al bichito y entonces tienes que ir comiéndote a la gente.
Metafóricamente hablando.
Metafóricamente hablando, claro. Ese bichito que está pegado en la ventana del autobús tiene la boca abierta. Entonces tú te alejas, te acercas. Para que la perspectiva te dé y te vas comiendo a los viandantes.
¿Haciéndoles una foto?
No. A ver.
¿Cómo me como? Es que no lo entiendo.
Ver,
¿cómo
ya,
me como un viandante?
Yo es que tengo la ventaja de que he visto este vídeo viral.
Yo no lo
¿vale?
he visto.
Bueno, esto es un muñequito con la boca abierta. Imagínate, un tipo cocodrilo, ¿vale?
Sí.
Boca abierta, una pegatina. La pegas en la ventana del autobús.
Uh-huh.
Ese, tiene la boca abierta. Entonces
¿sí?
Tú te alejas así un poquito, guiñas un ojo para que la perspectiva te dé. Entonces la ventana se va moviendo. Fuera hay gente paseando por la acera. Entonces
sí.
Ese cocodrilo, tú bajas la cabeza, la subes para que se vaya comiendo a la gente que va pasando por la calle, por la acera.
Qué complicado.
A ver, es más complicado de explicar que de realizar. Vamos a seguir.
Sí,
Vicky,
sí, porque yo no he entendido
nos
esto.
Nos dice... Ay, este me encanta, este de Vicky. Cuando viajamos en tren o en autobús, nos gusta fijarnos en un pasajero e inventarnos su vida, su historia a partir de la ropa, su aspecto. Cuanto más disparatado, mejor.
Mira, esto me gusta porque yo lo he hecho.
Es verdad, yo también. Es que este es muy divertido, muy recomendable.
Hemos inventado historias de pareja que han roto, que han vuelto, unas
sí,
pasiones amorosas.
Claro,
tremendo,
ay,
tremendo,
solo porque
tremendo.
Lleve un sombrero raro.
Igual.
El hombre. Pues ya te inventas ahí que es. Un espía o lo que sea. Bueno, Gonzalo, recomendado para parejas y se trata de hacer una lista de palabras que tengan un significado especial para ellos. El otro tiene que reconocer esa relación. Si, por ejemplo, se conocieron en una cafetería que se llamaba uh-huh. El Puente, esa podría ser una palabra clave. Puente.
Vale.
Vale, entonces tú dices, puente, y tu pareja tiene que decir, ah, sí, la cafetería donde nos conocimos, cariño.
Mira que como no lo recuerde.
Claro, es que ahí, ¿ves? A ver, insisto, esto acaba siempre en discusión, ¿vale? Pero, ¿y lo bien que te lo pasas?
Dos más. Tenemos que acabar esto porque al final vamos a discutir, tú y
a
yo.
A ver, Marta dice, en las estaciones y aeropuertos mi pareja y yo siempre jugamos a pillar trozos de conversaciones ajenas.
Esto es cotillar otra vez como la madre de antes que quería la frase de mentira de los hijos.
Es buenísimo, me gusta. Alex, con las letras de la matrícula formar una frase. Por ejemplo, si ve una matrícula con la E, la O y la M,
¿sí?
Podría hacer la frase, escucho Onda Madrid. ¡Ay, qué mono!
Que te queremos.
O mona, no sé, Alex, si será chico o chica.
Persona humana, te queremos. No hay problema al respecto del género. No te vayas muy lejos, Clara, ¿vale?
Vale.
Que voy a contar una cosita. Tenemos que dejar de momento aquí el tiempo de los oyentes, porque es que no nos va a dar tiempo absolutamente a nada, y os habéis emocionado todos con esto de ir buscando opciones para disfrutar de ese atascazo que existe en el mundo. Y quiero que antes de que lleguen las noticias hablemos por lo menos de un estreno, luego os vamos dando alguno que otro más, pero no quiero que se me pase una información que es muy útil para los que os quedáis en Madrid, que yo espero que sea alguno de los presentes, que no os vayáis todos directamente según suenen las 3 de la tarde. Se van a modificar los búhos, ¿vale? El horario de los autobuses de la AMT, ya sabéis que circulan por la noche, desde hoy mismo, ¿vale? Desde esta noche, la del 29 de julio, se van a modificar todos y cada uno de los búhos. Los ajustes horarios solo afectan a las noches de viernes, sábados y vísperas de festivos. Los nuevos horarios se van a aplicar, como decimos, desde esta misma noche hasta la de la noche del 3 al 4 de septiembre. Y los horarios de domingo a jueves y los días festivos no van a experimentar ningún cambio. Pero mucha atención y prestad atención a esos cambios, a esas modificaciones que vamos a encontrar en la cabecera de los autobuses de la AMT. No vaya a ser que estéis esperando en balde. Además, os añado que Renfe va a cortar a partir de mañana por obras el túnel de Recoletos, lo que significa que hay que coger un autobús especial entre Atocha y Recoletos si vais en el servicio de Renfe que pasa por esta zona. A partir de mañana, si vais a utilizar la Renfe entre Atocha y Recoletos, que sepáis que tenéis que salir a la superficie y coger directamente un autobús. Que tengo que pedir chivatazo porque no entendía, oía un ruidito y digo, ¿quién está poniendo la marcha atrás en un vehículo?
Un ruido insoportable, por otra parte.
Este es el ruido del spoiler, me
sí,
chivan.
Sí, yo nunca hago spoiler, pero bueno.
¿No?
Estoy
tú
estigmatizada.
Utilizas el sentido común, como digo yo. Hice una vez tu sección. Me convertí en persona humana que habla sobre los estrenos de cine y yo siempre lo decía, no es spoiler, es sentido común. A ver, hay cosas que tú estás viendo la película y sabes lo que va a pasar después.
Sí, hay guiones muy previsibles.
Por una cuestión de sentido común.
O si te has leído la novela.
También, claro. Si está basada en hechos reales, también cuenta.
Si es un biopic, claro.
Claro.
Tenemos un biopic esta semana.
¿Sí? Hay unos cuantos estrenos. Vamos a dejar la mayoría de ellos justo para después de las noticias porque nos queda muy poquito tiempo. Así que elige bien aquella película con la que quieres empezar porque es quizás a la que vamos a encumbrar. Todo el mundo va a ir este fin de semana a ver esa película que tú elijas como la primera. ¡Qué responsabilidad!
Bueno, no hace falta que yo la elija, se elige sola porque es la quinta entrega de Bourne, de Jason Bourne.
¡Ay, yo quiero verla!
Que se llama así, a secas, Jason Bourne.
Sé quién soy. Cuando terminemos contigo, no volverás a ser David Webb. Me acuerdo. Me acuerdo de todo.
Que lo recuerdes todo no significa que lo sepas todo.
Cuéntamelo.
Nos han hackeado.
Bueno, que Matt Damon vuelve a interpretar por quinta vez a Jason Bourne. Además, en esta ocasión también es productor. De nuevo dije Paul Greengrass, que es una de las exigencias del actor para hacer esta nueva entrega, muy esperada, por cierto, por todos los seguidores de la saga. No le costó mucho aprenderse el texto a Matt Damon. Ha dicho en una entrevista en The Guardian que solo tiene 25 líneas de texto.
¿Perdona?
Pero a cambio tiene... Oye, porque es un personaje muy para adentro, tú lo sabes.
Que sí, pero hombre, 25 líneas, solo alguna más. En las otras pelis habla un poco más.
Claro, yo es que no me he dedicado a contarlas. Pero si él lo dice, lo ha dicho en la entrevista a The Guardian, pues así es, así es.
A ver, esto es como cuando decimos... nada, 4 líneas y ponemos 20.
Pero bueno, tú sabes que
es
además...
Es una exageración.
Bueno, 25 líneas. Tú sabes que además esto no es que se lo hayan impuesto porque Matt Damon es guionista también.
Sí, sí, sí.
Así que... y también Paul Greengrass también está haciendo el guión. Así que bueno, 25 líneas, pero muy exigente físicamente el papel porque es pura acción, no para ni un momento. El tema de la película es el difícil equilibrio entre la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos, ¿vale? Esto es el tema que se pone sobre la mesa. Y como curiosidad, diremos que las protestas griegas por la política de recortes que se ven en la Plaza Sintagma de Atenas, bueno, pues que recuerdan a los hechos de hace no mucho tiempo, se rodaron en Tenerife con cientos de extras que se aprendieron todas las consignas, todos los gritos, y que, bueno, pues es una de las escenas más potentes de la película, muy realista, es espectacular. Y bueno, pues esta es la primera, el gran estreno de la semana, pero hay más, ¿eh? Sí. Y además lo tenemos muy variadito, ¿eh? Porque no solo hay acción, también hay familiar, también hay biopic, hay comedia, hay romance, hay terror, de todo.
Vale, la primera, Bourne, que yo me quedé impactada porque, claro, yo, seguidora de Jason Bourne, no he sido consciente, porque he crecido con él, de cómo ha pasado el tiempo, 10 años desde la primera. Pusieron un fotograma de Matt Damon hace 10 años y un fotograma de Matt Damon ahora. Sigue muy guapo, pero nos damos cuenta de cómo el tiempo pasa.
Perdona, que pongamos un fotograma de cualquiera de nosotros de hace 10 años.
Sabía que lo ibas a decir. Y digo, por lo menos que lo digan durante las noticias y así no me llevo yo el disgusto. Noticias, después seguimos.